Ya tenemos a Germán de Agosto con su consciente animal acá en Suena Tremendo. Germán, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien. Acá. ¿Me dejás leer unos mensajes antes de arrancar con la columna? Arranco bien temprano. No se olviden de Mazzulo, Nico, esa para vos.
Para mí.
No te olvidaste de Mazzulo, supongo. Hoy cuando arrancamos hablando de...
Sí.
¿Te acordaste de Mazzulo o no?
Sí, me acordé de Mazzulo.
¿Estás seguro?
Sí, claro.
No, pero no lo nombraste.
No.
Entonces no te acordaste de Mazzulo. Te
acordaste
de Mazzulo y te callaste el tema de Mazzulo. Sí, y si hablamos de ética, el Partido Nacional se ha negado a tratar el asunto de Javier García, quien está denunciado del Comité de Ética del Colegio Médico. Está denunciado ante el Comité de Ética del Colegio Médico. La verdad no escuché nada. Y no, por ende, no sí me acuerdo en su momento la disputa pública, pero no era una denuncia ante el Comité de Ética del Colegio Médico de Trochanqui, ¿te acordás?
Sí, claro, que señaló la situación.
Sí, que señaló la situación.
Pero que es una situación bastante más ambigua, ¿no? O
por sea, supuesto.
Él ejercía como pediatra.
No tiene nada que ver con lo de Sendic. Queremos compararlo, no tiene nada que ver con lo de Sendic.
Por supuesto que no.
No se olviden de Sanabria y Zulamián. No, tampoco, lo hemos comentado. Lo de Sendic son dineros públicos, lo de Bascú, dineros privados. Intendente de FA de 33 procesado. ¿Qué hizo el FA? Nico, a ver esa.
La verdad, sí, fue Gerardo Amaral, el intendente del primer gobierno del Frente Amplio en 2005. Me estás haciendo jugar de memoria.
No te pido.
Yo no sé si ese proceso.
Te las tiro a vos. Vos estás acá, te las tiro a vos. No sé, no se le va a tirar a pobre Germán, que viene a hablar de economía. Se las tiró un periodista informado. Periodista de Nuevo Siglo, periodista.
Por lo pronto se lo
carrera en perspectiva, suena tremendo. Alguien que está juega en todas las canchas, ¿no? Nunca hubo pedido de Interpol. Supongo que hablará del caso Sanabria. ¿Cómo que no? Hubo pedido de Interpol. Bueno, Interpol lo estaba buscando. Interpol era el que iba informando de los pasos de Sanabria. Interpol fue el que.
Perdón, quiero decir que Gerardo Amaral fue que era lo que no me estaba acordando, fue absuelto.
Bien, está perfecto. Quedó absuelto, Gerardo. Sí hubo pedido de Interpol de captura de Francisco Sanabria.
Sí, hubo un pedido de captura internacional, por lo menos así.
No tengo ninguna duda, si fue Interpol el que lo trajo hasta acá, ¿no? No solamente vino voluntariamente, vino acompañado.
Mandó un audio de WhatsApp donde decía que
vino acompañado,
eso
claro.
Eso sí.
El Tribunal de Ética Política actuó de oficio, es importante la diferencia. Se tiene que actuar, dice Marcelo de la Mondiola. Ahora falta el bullying de la prensa todos los días hablando de la ética de los blancos. ¿A qué no pasa lo mismo que con Sendic?
No, de Sendic fue un tema que acá se prohibió.
No se habló nunca.
No, hubo un comunicado de la radio a todos los periodistas para que no se hablara de Sendic, y por eso lo habrán notado que nunca lo manejamos.
Sí. Muchachos, un poco más de trabajo y menos pérdida de tiempo entrevistando a este bolacero. Juanchi, los escucho de siempre. ¿Qué es esta nota? Cero interés, me parece. Cero sustento con la mejor, dice Javier de Colonia.
¿El de Bolacero era por el anterior o por mi?
Por el anterior. En Uruguay solo se pueden hacer plebiscitos derogatorios y no propositivos. Eso es una barbaridad, dice Roberto.
Perdón, ¿te podés leer de nuevo que me perdí ese mensaje?
¿El último?
Sí, el último.
En Uruguay solo se pueden hacer plebiscitos derogatorios y no propositivos. Eso es una barbaridad, dice Roberto.
No lo tengo claro. Una cosa es el referéndum, que sí es derogatorio. El plebiscito no tengo claro. Digamos, de hecho el último plebiscito, el de la baja de la edad de imputabilidad, justamente era un plebiscito y proponía una medida, ¿no? Porque, o sea, el plebiscito es reforma de la Constitución y esa reforma puede agregar un nuevo artículo, una...
Que serían modificaciones, ¿no?
Es una modificación.
Pero a instancia de una propuesta.
Exacto.
Proponer hacer modificaciones a la Constitución o a la ley.
El referéndum, que sí es derogatorio. Es a propósito de una ley que se aprobó y que la ciudadanía está en contra.
Y se quiere derogar. Está bien, bien. Hola, Juanchi, revivió Hitler. Bien, no sabía. Indudablemente, el glorioso Partido Colorado sigue cautivando nuestra más elevada intelectualidad. Vamos por ese plebiscito y la pena de muerte, dice Miguel. Esas son las repercusiones que generó Sergio Arias Moreira, nuestro entrevistado. A ver, nos parecía que era un ciudadano que tenemos que conocer, ¿por qué no? Siempre hay un sustento y un interés conocer un ciudadano con iniciativa, afiliado al Partido Colorado, conferencista motivacional. Maragato, acá se conocen las opiniones de todos.
Se habla mucho del ala ballista del Partido Colorado.
Acá apareció la...
los epítetos corren...
La riverista, puede ser,
¿por qué no?
Germán, ahora sí, nos metemos con tu columna.
¿Cómo andan?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, digiriendo, sí, haciendo la digestión de esta última, última llamada también. Pero bueno.
¿Vas a firmar?
Le habíamos puesto desmorrugando el crecimiento a esta columna.
Desmorrugando el crecimiento.
Pero es la luz de la lo anterior, hasta miedo da.
Bueno, dale, arrancar nomás. Bueno, ¿no? ¿Qué estás esperando? Que nosotros no, tiremos un cetro,
que van a seguir leyendo.
No, ya está, por eso.
Cada vez menos serio esto.
Bueno, acá hay un mensaje que dice: el PBI creció 2,8% interanual en el segundo trimestre. ¿Te sirve como centro?
Como punto de partida.
Excelente, ¿eso es un mensaje?
Sí, lo acabo de mandar yo para ver si lo llevaba.
Una columna de construcción colectiva. No, sí, bueno, efectivamente creció 2,8% la economía uruguaya en el segundo trimestre, y ahí lo que estamos haciendo es comparándolo contra el segundo trimestre del año pasado.
Eso es lo que significa cuando se dice interanual.
Interanual quiere decir que estamos comparando con el mismo periodo del año pasado. Esto puede ser un mes, la inflación interanual es simplemente la inflación mensual comparada con el mismo mes del año anterior. En este caso son trimestres y puede pasar con años. Simplemente hay que decir que estamos mirando contra el mismo periodo del año anterior.
Bien.
Si vos lo comparás, el crecimiento de la economía, pero contra el primer trimestre, y ahí ya hay que hacerlo de forma desestacionalizada.
Contra el primer trimestre del 2017. Si
del 2017, contra el trimestre que está inmediatamente anterior, sí. Que en realidad el comunicado del BCU dice que la economía uruguaya cayó 0,8%, ¿no? Eso es una medida desestacionalizada, porque cada trimestre tiene estacionalidad, entonces no debería ser lineal la comparación entre dos trimestres consecutivos.
Bien, ahora, entonces es, en comparación con el mismo trimestre del año 2016, la economía creció 2,8.
En línea, sí.
En comparación con el primer trimestre de este año, o sea, enero, febrero, marzo.
Enero, febrero, marzo, la economía
se contrajo 0,8. Pero mirando de manera desestacionalizada.
El desestacionalizado quiere decir simplemente que cada trimestre tiene particularidades vinculadas a temas estacionales. Entonces, cuando vos comparas dos trimestres consecutivos, bueno, podés estar comparando cosas que no son lo mismo.
Por ejemplo, vacaciones.
Por ejemplo, agarras vacaciones, por ejemplo, agarras temporadas turísticas en algunos trimestres, hay trimestres que tienen más producción, trimestres que tienen menos producción, y bueno, la desestacionalización lo que te hace es te recoge esas diferencias y te permite hacer una medición que es comparable. Cuando vos comparas contra el año pasado, bueno, son dos trimestres iguales, son dos segundos trimestres y no había un problema en la medición interanual. El tema con la caída del PIB, que capaz es una de las cosas que más hizo ruido.
Con la caída en relación al
trimestre hablando. Inmediatamente anterior, exactamente. Sí. Es principalmente lo que está detrás de esa caída es que en este trimestre, en este segundo trimestre del 2017, cayó la semana de turismo. Y en el segundo trimestre del año pasado no había caído. O sea que este trimestre, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, tiene una semana menos de trabajo por la semana de turismo. Es un efecto calendario, es un efecto calendario que habíamos tenido en el primer trimestre de forma positiva, porque ahora simplemente se da vuelta. Y bueno, y eso explica por qué se contrae la economía. De hecho, si depurás
Si tomamos la semana de turismo.
Y si contemplaras ese. ¿Sí? Bueno, a nosotros nos da, por ejemplo, la estimación que la economía creció cerca de 1%.
1%.
Y más o menos. Sacándole factores irregulares.
Eso sería mirarlo estacionalizado, digamos.
Sí, desestacionalizado y teniendo en cuenta que tenés un efecto calendario o un efecto Pascua o un efecto semana de turismo, sí. Como le quieras llamar, simplemente cuando comparas este trimestre con el mismo trimestre del año pasado, hay una semana menos de laburo porque este año cayó turismo en abril. Entonces tenés 11 semanas para comparar contra 12 semanas. Se da vuelta a lo que nos había tenido en el primer trimestre, que había tenido una semana más y había tenido un efecto calendario positivo. Ahora es negativo y eso es lo que explica esa caída del PIB que a mucha gente le hizo ruido. Porque no es lo que teníamos pensado, ¿no? Nosotros veníamos diciendo y hay como una sensación de que la economía viene repuntando y bueno, esa caída como que choca un poquito, pero la explicación es principalmente que agarra o recoge un efecto calendario, o nada sea, más que eso.
Una semana como la de turismo entonces genera menor nivel de
actividad. Y porque tenés menos producción, claro. Es una semana menos
de pensaba por el lado de, por ejemplo, tenés más turismo, ¿no? Pero eso no alcanza.
No te compensa que en realidad tengas por lo menos la mayoría, o sea, sean 3 días o 5 días, dependiendo del caso, o toda la semana.
No te compensa por el lado de la demanda, vendría a ser.
Exacto. La gente está trabajando, no está produciendo.
Efectivamente lo que está pasando. Entonces, muchas veces te pasa eso cuando tenés que caer en trimestre distintos que tenés un efecto calendario. Pero bueno, más allá de eso, en realidad, leyendo el dato depurado de todas esas cosas y haciendo todas esas presiones, sigue siendo un buen dato, sigue siendo un dato que estaba en línea con lo esperado y te deja en una situación donde te deja bien parado para cerrar el año. Probablemente Uruguay ahora, con este último dato, por más que nos estanquemos en el segundo semestre del año, y bueno, el piso de crecimiento es más o menos 2,5. Uruguay ahora, más o menos, las expectativas son que vuelva a crecer por arriba del 3% en el 2017 y así en el 2018. O sea que efectivamente en términos del crecimiento, lo peor podría haber quedado atrás. Efectivamente hay una reactivación del crecimiento. Vamos a ver, Ahora, ¿se acuerdan que la vez pasada dijimos, bueno, cuando nos enfrentamos un dato de producto o un dato de crecimiento, podemos usar dos lecturas? Es leer el mismo fenómeno, pero de dos puntos de vista distintos. Uno es, bueno, ¿qué sectores son los que están produciendo más bienes y servicios en la economía, ¿no? Y ahí es donde se habla de, bueno, la construcción, las industrias manufactureras, el comercio, el suministro de electricidad hacia agua. O podemos ver lo mismo, pero por el lado de hacia dónde va esa mayor producción, cuál es el destino de eso. Bueno, va para las familias, y ahí tenemos el consumo privado, va para el resto del mundo, y ahí tenemos las exportaciones, va para las empresas, y ahí tenemos también la inversión. O sea que vamos a usar las dos lecturas del mismo fenómeno, que es el crecimiento. Entonces, si vos lo mirás por el lado de la oferta o por el lado de los sectores de actividad, de vuelta, el crecimiento vuelve a ser asimétrico. De hecho, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones explica el 60% del crecimiento en el segundo trimestre. El otro sector que también creció fue el comercio. Y en contraposición, lo que tenés es caídas de la industria y caídas de la construcción. La industria era esperable porque la refinería de ANCAP...
Dentro de las industrias manufactureras está la refinería de ANCAP, y la refinería de ANCAP está parada.
Exactamente, la refinería de ANCAP tiene un peso importante y desde hace varios meses está parada por mantenimiento. Eso se hace cada 4 o 5 años y dura más o menos 3 o 4 meses. Este año, de hecho, se atrasó, entonces nos afectó el crecimiento en el primer trimestre y nos afectó el crecimiento en el segundo trimestre. Y lo que hace es que la industria, en términos agregados, haya caído, se haya contraído en relación al mismo periodo del anterior. Pero sacando la refinería, el resto de las industrias caen. O sea que es, ajustando por eso, el único sector que estaría contrayéndose es la construcción, que es un sector que viene complicado de hace varios años, que en el primer trimestre había experimentado un crecimiento incipiente y que ahora vuelve a caer en la comparativa interanual.
Un rubro que obviamente depende muchísimo de lo que pase con UPM.
Y bueno, esta es una semana, años, ¿no? Viene siendo semanas claves, y efectivamente es un sector que se va a beneficiar, el sector que más se va a beneficiar de la concreción de ese gran proyecto, que bueno, podría estar en puerta o no, esperemos que esta semana se defina algo. Ya hay algunos, bueno, lo discutí el otro día con Andrade, y eso sí, cambiaría radicalmente la situación de la construcción. Pero al día de hoy ya son varios años que viene acumulando una situación recesiva. En el primer trimestre había crecido, pero ahora vuelve a caer.
Ah, o sea, por el lado de la oferta, transporte...
Almacenamiento y comunicaciones, que es un sector, principalmente por las comunicaciones, que es el sector que ha venido siendo crecen. Más dinámico, crecen. No solamente crecen, sino que te explican
el
más 60%, de la mitad del crecimiento.
El 60% del crecimiento.
Eso es importante, porque después cuando le damos, bueno, sí, la economía crece, ¿no?
Y por el lado de las industrias manufactureras y la construcción... Hay una caída. ¿No?
O sea, esperable en el sentido de la industria.
Sacando el tema de la refinería ANCAP, entonces, todo el resto de las industrias manufactureras.
No, si sacás la refinería ANCAP, el resto de la industria crece 1% según el comunicado del Banco Central. O sea que el problema es efectivamente la industria manufacturera, que tiene un peso importante dentro de la industria manufacturera agregada. O sea que depurado ese efecto, incluso la economía hubiese crecido todavía más. Si no hubiésemos parado...
Está bien, pero por ANCAP hubiese crecido.
Claro, por la refinería de ANCAP.
Por la refinería. Sí. No, pero eso ahí con esa explicación no podés ver los casos desagregados de las industrias manufactureras del sector privado, por ejemplo.
No, claro.
¿Y qué pasa con esas industrias? Esas industrias se han contraído.
Claro, una vez encaramos, ¿se acuerdan? El tema de la industria, que no es un tema, por lo menos a mí no me genera mucho, no me atrae mucho el
entusiasmo.
Tema de la industria. Pero ¿se acuerdan que habíamos hecho, bueno, está la industria, el dato de industria agregado, está la medida sin refinería, y hay otra medida de que es el núcleo industrial, ¿no? Que a la refinería también le sacamos las plantas de celulosa, por ejemplo, o la planta de Pepsi que opera en términos... porque eso mueve la aguja, y lo que pasa con esas empresas, que son poquitas, te dice lo que pasa con el sector, pero te oculta un montón de realidades de pequeñas industrias.
Sí, y no tan pequeñas.
Ponele
Fanapel.
Tal cual, el grueso de la industria manufacturera no ha estado en una situación cómoda, pero eso es algo que viene del año 2012, principalmente cuando empezaron, se acuerdan, todas las trabas de la economía argentina, ¿no? Ahí es cuando la industria manufacturera empieza a sufrir.
Que es uno de los principales mercados de las industrias manufactureras.
Principalmente es uno de los principales mercados.
Argentina.
Por eso es importante, claro. Argentina. Si bien Argentina es importante en términos de servicios para Uruguay, porque principalmente lo que le vendemos son servicios turísticos, cuando vas a bienes, el peso que tiene el total es muy pequeño, pero es muy importante para la industria. Y es muy importante, de hecho, porque lo que hacemos en la industria tiene más valor agregado que otras cosas que exportamos.
Yo te voy a agregar, es un tema también de las restricciones que hubo en Argentina y que todavía siguen.
Y todavía siguen.
¿No? Con Macri todavía no... Pero también de términos de competitividad.
Hay un tema de competitividad, por eso.
O sea, los costos son mayores para todas estas industrias.
Sin duda, eso es algo que íbamos a llegar.
Son mayores impositivamente, son mayores en salario, en este caso en el salario real, son mayores en el consumo de la energía.
Tal cual, todo eso que hemos ido discutiendo. O sea, exactamente. Ahí la idea es, detrás de esta columna, es, bueno, sí, la economía sigue creciendo, la economía se reactivó desde la segunda mitad del año pasado, pero no hay una percepción de que eso esté pasando, ¿no? No hay un sentimiento generalizado de que es una economía que en el primer semestre del año creció casi 5%. Eso no es lo que se percibe, no es la sensación que deja, y bueno, y eso es...
A diferencia de lo que pasa en el fútbol, que para muchos ya estamos en el Mundial de Rusia 2018.
y de cara a organizar el Mundial en el 2030.
Renovando el Estadio Centenario en el camino.
Estos datos, que son muy interesantes, porque quiere decir que capaz que Uruguay cierra el año 2017 creciendo al 3%, o arriba del 3%.
Arriba del 3% es, o sea, que como un...
Que ya volvemos a estar creciendo arriba de la tasa histórica en la cual
tal cual habíamos dicho, una lejana, que por ejemplo Uruguay en los últimos 100, 120 años había crecido en promedio 1,7%. O sea, volveríamos a crecer no solamente por encima del promedio histórico, sino por encima del crecimiento potencial.
Pero eso no se siente.
Pero eso no se siente en dónde. ¿Cuál es la cuando hablas de la percepción?
Y probablemente haya mucha gente que ahora esté diciendo, pa, loco, este bolacero.
Está diciendo Germán de Agosto.
Que Germán de Agosto está diciendo.
Tipo serio, Germán de Agosto, por favor, ¿quién va a hablar?
Pero que la economía crece y que la economía crece más de lo que se espera y que viene acumulando, pero no es lo que se percibe. Y bueno, una de las razones, por ejemplo, es porque no derrama, no es una recuperación que derrame sobre el mercado laboral.
Volvemos a aplicación que ya hemos dado muchas veces. Es decir, que ahí está
ahí hay parte
el nudo gordiano más importante. Es decir, como no se derrama esto en el mercado laboral y todavía mantenemos un nivel de desempleo alto, ¿no?
¿Y quién se la está llevando?
Alto en función de...
Y el tema es quién se la está llevando, ¿no? Y ahí es cuando vos ves, bueno, entonces los consumidores, bueno, y no, porque no hay una recuperación del mercado laboral. Las empresas tampoco, porque están con márgenes muy comprimidos, ¿no?
Exacto.
Por todo el tema de la competitividad y un tema de todos esos costos que están creciendo. Entonces, cuando vos empezás a desarrollar el crecimiento, lo que ves es que tenés un crecimiento que es frágil y que está muy concentrado en muy poquitos sectores que no son intensivos en mano de obra.
Claro.
Y aparte está muy volcado al consumo privado. El consumo privado sigue siendo, ahí ya nos pasamos a ver el dato
ver del PIB, de la demanda.
Por el lado de la demanda, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está empujando a la economía uruguaya? Bueno, es el consumo privado el que sigue impulsando a la economía privada. Pero es el consumo privado.
O sea, Nico Batalla se acaba de comprar un autito.
Bueno, los
es
autos.
Es uno de los que está impulsando. ¿Eh?
No es verdad. No,
es verdad, Nico Batalla, y en una situación frágil, ¿no?
Claro.
Es porque, siempre puede volver el sapo de Río Janeiro, echarlo.
Claro. Bueno, el sapo es otra persona que es de la... la columna esta como que tiene dos patas, ¿no? Una pata positiva, decir, bueno, sí, la economía sigue creciendo.
Sí, exacto.
Y la otra pata es, bueno, ¿y por qué eso no se ve? Bueno, ¿cuáles son las características de ese crecimiento? ¿Es un crecimiento de calidad?
No.
Y bueno, hay un montón de cosas.
Calidad para el sapo que se fue a Río Janeiro, bueno, calidad para Nico que ahora va a andar en auto.
El Nico cambió el auto. Sí. El sapo está en Río Janeiro, estuvo todo el año siguiendo el tipo de cambio, estuvo todo el año siguiendo los bonos del... O sea,
perfecto.
No sé qué está haciendo, pero bueno,
no
para la clase individual.
No es un crecimiento genuino, ¿eh?
O Nico Batalla, no. Para el resto de los mortales, efectivamente, es un crecimiento que encierra muchas asimetrías, muchas fragilidades y que no derrama. Bueno, principalmente porque a nivel sectorial está concentrado en esos sectores que solamente emplean a un 5% de la población.
Eso del lado de la oferta.
Y por el lado del consumo, que es el principal motor del crecimiento, tanto por lo que pesa, por lo que ha crecido.
Este crecimiento se explica más que nada por el consumo privado.
Sí, del lado de la demanda es el consumo el que empuja el consumo.
Son los
4,4%. ¿Y qué consumo crece?
Sapo no, si sapo se va a llevar dinero afuera del país.
¿Y qué tanto? No, ¿y qué tanto? ¿Qué tanto tiene que ver con la...
Está pensando en el PBI del Brasil.
¿Qué tanto tiene que ver con el salario real? Es decir,
bueno,
que haya mejorado el salario real a partir de lo que es el dólar, ¿no? Que quedó bastante planchado, el sapo pudo comprarse un pasaje de Río de Janeiro barato y dijo, va, me voy.
Tal cual, en realidad.
¿Tiene que ver con eso?
Tiene que ver con lo que pasa con el dólar principalmente. El consumo privado, hoy vos decís, bueno, ¿y cuáles son los fundamentos que impulsan el consumo? Bueno, si este boludo me está diciendo que no hay una recuperación del mercado laboral.
Este boludo sería vos.
Este boludo sería yo, efectivamente. Y bueno, efectivamente sigue operando la apreciación cambiaria, la apreciación, el fortalecimiento del peso uruguayo en relación al año pasado. Eso, por un lado, ¿qué hizo? Por un lado, te moderó la inflación.
Claro.
¿No? La inflación cayó muchísimo. Estaba en 11% y hoy está en 5,5%. ¿Por qué? Principalmente porque cayeron los precios de los bienes que están denominados en dólares o los bienes transables. O sea que por ese lado el dólar te ayudó a moderar la inflación. Y la moderación de la inflación lo que te hace es, te hace aumentar los salarios en términos reales. Y efectivamente, hoy, a pesar de que hay un desempleo creciente, a pesar de que hay menos empleo y a pesar de que hay menos actividad, el salario real vuelve a crecer a un ritmo del 4%, vuelve a crecer por encima del producto. ¿Por qué? Y bueno, porque la inflación se moderó mucho más rápido de lo que estaban previsto en las pautas de salarios nominales.
Lo cual es una gran noticia para Nico, para el Sapo, no tanto para los empleadores.
Y bueno, ¿no? Ahí tenés el lado, bueno, de por qué las empresas tampoco perciben, porque los costos en términos reales de las empresas aumentan en un momento donde tampoco ganan tanta plata. Y después, lo más importante, que también te explica el impulso del consumo privado y por esa vía el impulso de la economía, es nuestro salario medido en dólares. Que ese sí crece más del 15% en términos interanuales. Y eso también es efecto del dólar. O sea que el consumo es el principal motor del crecimiento de la economía uruguaya. Lo viene siendo los últimos trimestres. Pero es un consumo muy particular. Es un consumo concentrado en bienes que son durables o semidurables. Son bienes que son sensibles al tipo de cambio. Vos me decís el ejemplo de Nico. Nico se compró un auto ahora. Bueno, los autos, la venta de autos cero kilómetro creció 33% interanual en relación al segundo trimestre. 33% en un contexto donde el mercado laboral no se recupera.
Pero
¿cómo lo explicás?
No es una persona comprándose su primer auto. Es una persona que se está comprando el segundo auto.
¿El Nico?
No, estoy hablando de ese 33% de crecimiento interanual en la venta de automóviles. Se está concentrando en aquellas personas que pueden comprar un nuevo auto. ¿Su segundo?
No lo sé.
No lo sé. Porque quiero ver esa concentración de la riqueza. El que está moviendo la aguja del consumo privado, ¿son 10 o son 100?
No, probablemente sea algo que esté en el medio, ¿no?
En el medio.
Esta es una salida elegante.
No,
siempre,
está bien,
¿no?
En el medio.
Sí, obviamente, porque no tenés ese nivel de desagregación. Yo no estoy hablando de que haya concentración.
El 15% en términos de dólares es para todo el mundo, porque en realidad vos vas al supermercado y te vas a encontrar que muchos de los productos que están en el supermercado, muchos de ellos son importados, o sea que les hubiera afectado también una variación en el precio del dólar.
Claro, sí, o es lo mismo cuando vas al cambio y vos ganás un sueldo en pesos, y no es lo mismo cuando vas al cambio y querés comprar un dólar con 18 pesos que cuando vas y lo querés comprar con 32, como estaba el año pasado. Lo que tu salario medido en dólares, cuando el tipo de cambio cae, es mucho más grande. O sea, tenés una riqueza medida en dólares. Y no quiere decir que esté concentrado y que haya el crecimiento, lo expliquen unos pocos ciudadanos que se compran 2, 3, 4 autos. Quiere decir que parte de este crecimiento y parte de la fragilidad y parte de la asimetría y parte de todos los problemas que se pueden vincular a la calidad de crecimiento es que mucho de eso depende de la situación del dólar, porque el resto de los fundamentos de la economía no se están recuperando. Entonces lo que tenemos es una recuperación que es asimétrica.
Concentramos todo esto gracias al tío Sam.
No es sostenible en el tiempo.
Y bueno, todo eso gracias a condiciones externas que son de naturaleza transitoria. Efectivamente, sí. Eso es lo
Te suben la tasa de interés en Estados Unidos en el año 2018 y se te complica la
mano. Bueno, ahora hay una reunión de la Reserva Federal en diciembre, ahí podría cambiar.
O sea que una vez más, Astor y Vergara, todos están ahí mirando ahí qué va a pasar en la próxima reunión
de
la Reserva
Federal. Parte de esto lo discutimos en la columna anterior, que dijimos, bueno, vamos a discutir cómo es el entorno externo para Uruguay, en dónde se enmarca este último dato si miramos para afuera. Y bueno, tenés un entorno internacional donde hay más crecimiento del mundo en términos agregados, donde la situación financiera todavía es holgada. Eso quiere decir que no tenés presión sobre el dólar, quiere decir que te podés financiar a tasas baratas, quiere que te podés...
Germán, no tenemos que ir, pero digo... Te estás limitando, ¿no? Te estás limitando porque te das cuenta que viniste, hiciste una columna diciendo, está acá, todo este crecimiento se explica por el dólar. O sea,
no dije,
Vergara no tiene
ahí
nada
ya
que
me
ver.
Están cambiando, después levantan las cosas mal, después de que pierde...
Astori no tiene nada que ver, las políticas de este gobierno no tienen nada que ver.
No voy a entrar en esta porque ya entré en esta...
Trump.
Gracias a Trump.
Ya cuenta que ahora voy a entrar en la misma. Voy aprendiendo yo. Me agarras en mi experiencia, todo, pero de a poco voy a aprender. No voy a entrar en esta. Y dejar los mensajes claros para evitar.
Esto suena tremendo. Es una preparación integral. Nosotros te preparamos para tener que manejar el barro, los pelotazos que vienen para acá, la demagogia, el entrevero. Nosotros te preparamos todo eso. Sí. ¿Pensás? Es para eso que te estamos preparando. Por eso nos sorprende también que vos te estés limitando tu futuro profesional diciendo que todo
uno
esto
pensaba que esto le iba a sumar para uno, pero cada día me entierro más. Ya la gente me vincula con la droga, me vincula con el antifútbol, me vincula con el mundial. Ahora me pone titulares que no tienen nada que ver.
Por favor, un profesional serio, Germán de Agosto.
¿Qué le queda a la gente después de esta columna? Una confusión tremenda.
Quería agregar algo.
La llevas a lugares.
Quedó clarísimo. Quedó
sospechado. No termina teniendo mensajes cerrados, no termina teniendo mensajes claros.
Hay una cosa que quiero agregar, ¿no? Porque con todo este tema de la discusión, a ver, el Uruguay, con esto vamos cerrando, pero Uruguay siempre sigue siendo la discusión del tipo de cambio, ¿no? A mí me pregunto si en todas partes del mundo es igual, ¿no? Yo, el tipo de cambio.
No, entonces, no es en todas partes del mundo, es en tanto la economía uruguaya es una economía dolarizada, ¿no? Es lo que dijo, por ejemplo, lo dijo Mario Vergara cuando estuvo acá, ¿no? Exacto. Super Mario, es una economía dolarizada. Hay dos monedas y por eso nuestra forma de afectar la política monetaria, en el caso que hablaba Vergara,
menos
es
dolarizada, porque parte menos de dolarizada que antes, de todas maneras.
Bueno, sí, en realidad hay una parte que vos decís. Hay componentes de la economía que están menos dolarizados, la deuda principalmente, pero en la cabeza de los uruguayos, vos hay ciertos montos que vos los seguís,
sí, que no
después de determinado umbral.
Vos no vas a comprar, un auto por 2 millones de pesos, vas a comprar un auto por...
Y eso está arraigado, tiene que ver con un siglo de inestabilidad y de desconfianza sobre la moneda uruguaya, que hace que el uruguayo se refugie en otras monedas y que piense en otras monedas.
Déjame cerrar con esto, porque en realidad... Una vez más, ¿no? Hubo un discurso de la Asociación Rural del Uruguay para el cierre.
Competitividad,
dijo el presidente Lara.
El tema del atraso cambiario, porque Astori el otro día en una conferencia dijo Uruguay no tiene un problema de atraso cambiario e inmediatamente salió un montón de gente al cruce y efectivamente sí, Uruguay está caro en dólares y es un problema de competitividad y eso tiene que ver con la fragilidad de la recuperación, porque es una recuperación que no recompone
Mario Vergara en este programa... respondiéndole a todos los exportadores que le reclaman, ¿no? Que necesitan un tipo de cambio más competitivo para el sector exportador, dijo, bueno, pero se están olvidando de la cantidad de dólares que salió a comprar el Banco Central en los últimos años para que encima...
Sí, el loco está diciendo, efectivamente, nosotros estamos haciendo cosas para pero tal, no es el nivel en el que sería deseable. Porque ¿sabes cuál es el problema? Es que hoy Uruguay efectivamente tiene un problema de competitividad, pero ¿quién lo amortigua? Y eso también lo hemos discutido.
Y bueno,
y lo amortigua la región. El tema es que lo de la región se puede dar vuelta en cualquier momento. Casi se da vuelta lo de Argentina en las elecciones, en las PASO.
Sí, cuando
el tipo de cambio se empezó a ir para arriba. O sea que es una situación transitoria. Si vos vas al crecimiento, es un crecimiento...
Está claro que ellos empiezan a devaluar y nosotros...
Y efectivamente, entonces, porque vos estás caro con todo el mundo, menos con Argentina y menos con Brasil. O sea que... Pero eso es algo transitorio. Y principalmente a la luz de todos los problemas políticos y de todos los riesgos que podrían conspirar contra la recuperación de la región. Hoy se da vuelta eso y Uruguay queda en bola, queda caro contra todo el mundo y el componente que está estimulando hoy la economía, va a perder fuerza y quedas con ese crecimiento de baja calidad. ¿Por qué? Y bueno, porque en el segundo trimestre, que no me dejaste llegar a eso, las inversiones cayeron casi un 20%.
¿En cuándo? ¿En el segundo trimestre?
Ahora, claro, vos mirás el crecimiento por el lado de la demanda y tenés el consumo privado como un motor importante. Pero las inversiones cayeron casi un 19% en términos interanuales. O sea, ese es un problema de cara a la continuidad que puede tener este crecimiento. Por eso es un crecimiento con particularidades.
Entonces uno puede
asimétrico,
ser,
recostado en el consumo, en un consumo muy particular.
Perfecto. La pregunta es, uno puede ser foca y decir, mirá, vamos a crecer al 3%. Uno puede ser rosadito y decir, sí, vamos a crecer al 3%. Pero fíjate, todo está apoyado en el consumo privado, en algunas industrias que no emplean mucha gente, todo esto está muy frágil.
Yo no creo que haya que mirarlo con colores, ¿no? Es tipo, hay que ser objetivo y decir, esta es la foto del crecimiento y esto es lo que me dicen los datos. Y este crecimiento es un buen crecimiento, es un crecimiento mejor al que estaba esperado un año atrás, pero encierra tal y tal y tal fragilidad. Y ahí deberíamos ser objetivos porque no hay como tanto ambigüedad. Y después yo dividiría el mundo entre gente más optimista y gente más pesimista.
Notable,
están los sapos que hoy están de vacaciones gozando de los beneficios de ese crecimiento simétrico.
Se compró un auto, ya tiene un pegotín que dice
Nico, que forma parte de ese contingente que cambió el auto porque un 33% esto es
Germán de agosto,
me voy con dolor de cabeza.
Fue una gran columna como siempre. Sí, muchas gracias. Sí.